Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
Necrosugestiones. El impacto del necropoder en la vida diaria. Óscar Misael Hernández es un hombre que admira, cuestiona e indaga los múltiples contrastes que se viven en nuestro país. Su tarea no es sencilla, pues ha dedicado gran parte de su vida a estudiar problemáticas como la migración, violencia, narcotráfico, y a su vez ha generado un cruce de estos temas con el género, la cultura y la etnografía. Platicar con él es abrir un mapa ilustrado de cómo se viven los conflictos en México. Conectamos con él en Tamaulipas, su segundo hogar. Su charla es sobre el necropoder, de cómo se ha instalado en nuestra vida cotidiana. Esto tiene varias consecuencias. Una de ellas es la necrosugestión, la idea colectiva de que ya no hay esperanza.
Hay un colega en los Estados Unidos que, abrevando de la noción de necropoder de Akil Mem, él construye el concepto de las necrosugestiones. Lo que está planteando este colega es que no visto desde el Estado, sino como las mismas personas en esa dinámica de necropolítica que viene del Estado, las mismas personas forjamos necrosugestiones, es decir, nos empezamos a meter en una idea de que ya no hay esperanza, de que esto va a ser un fracaso, ¿sí? Y empezamos a morir en vida, nos dice este colega. Entonces, en términos de vida cotidiana, creo que lo vemos bastante bien cómo funciona el necropoder. No hay que remitirlo solamente a las grandes instituciones o a las grandes estructuras sociales. En la vida cotidiana, a nivel de subjetividades, también es muy palpable cómo funciona el necropoder en el marco de necropolíticas.
En la frontera norte, dice Óscar Misael, destacan las relaciones sociales de poder. Él explica que estas relaciones impactan directamente en la vida de los jóvenes. Se les violenta y discrimina a partir de rasgos como la etnia, el estatus social, la raza, la cultura o la condición migratoria.
Las regiones fronterizas hay que pensarlas más allá de las divisiones geopolíticas o físico-administrativas propiamente. Es más, son más allá de una línea o de un río. Las regiones fronterizas se caracterizan por relaciones sociales de poder. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante la idea, ¿no? No significa que en otras regiones no existan relaciones sociales de poder. Por supuesto que las hay, ¿no? Pero me parece que en las regiones fronterizas este tipo de relaciones son más visibles, ¿no? Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en esta región transfronteriza de Tamaulipas con Texas. Por ejemplo, hubo un caso en el que algunos jóvenes, dos de ellos hermanos y otro un amigo, fueron asesinados. Posteriormente, bueno, los medios empezaron a comentar, a reportar este caso. No pasaba absolutamente nada. Después salió otra nota que denunciaba que estos jóvenes eran estadounidenses, al menos dos de los tres. Entonces, cuando sucede todo esto, se empiezan entonces sí a involucrar otro tipo de instancias para sancionar el acto. Entonces, es evidente el juego de poder, el juego de relaciones de poder que empiezan a hacerse visibles por tratarse de personas con ciudadanía estadounidense. Si hubieran sido con ciudadanía mexicana, yo dudo que se hubiera explorado un poco más, se hubiera profundizado en este caso.
Misael es originario de Michoacán. Ahí fueron sus primeros contactos con cientos de personas que todos los días caminaban hacia el sueño americano, los migrantes. Es en este punto de la conversación en el que Misael hace una pausa para recordar lo decisiva que es la construcción cultural para las nuevas generaciones. Y recuerda, casi como si estuviera ahí, una anécdota sobre el deseo de emigrar de los niños michoacanos, quienes ven la migración como un anhelo y no como una necesidad.
La cultura es aprendida, pero también es reinterpretada constantemente, ¿no? Y esto lo menciono un poco recordando hace varios años en estudios que hacían profesores del Colegio de Michoacán, precisamente en comunidades rurales de Michoacán, sobre algunas familias de migrantes que están en Estados Unidos. Hicieron entrevistas con algunos jóvenes de primaria y de secundaria y les hacían una pregunta muy interesante. Cuando seas grande, ¿tú qué quieres ser? Y la gran mayoría respondió, quiero ser migrante. ¿Y por qué quieres ser lo que dices que quieres ser? Y decían, pues para traer dólares y para traer mi troca y venir cada fin de año. Ellos lo hacían porque finalmente se trataba de niños y jóvenes, varones concretamente, que vivían en comunidades rurales con una alta tradición migratoria. Y algo de eso es pues obviamente mostrando lo que yo he llamado en algún espacio objetos de masculinidad, en el caso de los varones, como pueden ser las trocas. Una buena camioneta también te da tu estatus como un varón de progreso, ¿no? Como un varón que ha triunfado, ¿no? El dinero en general, ¿no? Entonces, esto es algo que anhelaban ellos.
¿Es posible construir cultura de paz en medio de tanto conflicto? ¿Es posible romper con la necrosujeción en la que está inmersa la comunidad? Por supuesto que sí, explica Oscar Misael. Ahí radica la importancia de la organización ciudadana.
Lo que nos ha mostrado la experiencia es que el Estado se ha visto rebasado en muchos sentidos y específicamente en materia de políticas públicas para la seguridad. Ya sea que hablemos de seguridad pública, ya sea que hablemos de seguridad nacional, o ya sea que hablemos de seguridad fronteriza. México se ha visto totalmente rebasado. Y a la inversa, lo que hemos notado es que en muchos casos, la mayoría de los programas y acciones que han contribuido y han minimizado muchos de los problemas de violación a derechos humanos o de denuncia de los mismos o de propuestas para la seguridad pública, vienen precisamente de la ciudadanía, vienen de organizaciones no gubernamentales. Un caso que tenemos, por ejemplo, es volviendo con el tema de los migrantes. El Estado se ha visto rebasado de no ser por organizaciones de la sociedad civil que hacen visible la violación de los derechos de esta población, que los defienden, que los apoyan con alimentos, con hospedaje, etcétera, sería muy difícil. La idea es que, a final de cuentas, hay que lograr una cultura de la paz en términos de políticas públicas, pero también de acciones públicas de la sociedad civil. No hay otra manera hoy en día.
La presencia del necropoder es visible en la vida diaria, en la migración, en la cultura e incluso en cómo la comunidad percibe y entiende el mundo. No puede tomarnos por sorpresa que en México, ante la pandemia, muchas personas sufran con la necrosujeción, es decir, lleguen a un estado de desesperanza. Pero justo estos nuevos términos nos permiten ponerle nombre a lo que sentimos, a lo que percibimos, a lo que acontece a nuestro alrededor, porque lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Oscar es optimista, y él ve en el futuro una oportunidad para construir otras realidades basadas en la organización ciudadana y el trabajo colectivo. Si deseas escuchar la entrevista completa con el doctor en antropología social, Oscar Misael Hernández, visita nuestra página y nuestras redes sociales.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512 33 29 15. 5512 33 29 15. También búscanos en Twitter como @losdel21.
@losdel21.
En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Elizabeth Cárdenas.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción: Pita Cortés.